mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el momento de sanar aquí en FM Mantra y para todo el mundo y para Argentina, por supuesto, para nuestros amigos, hoy con dos temas fundamentales. Uno extraordinario que tiene que ver con una nueva manera de educar o una manera de educar de siempre, de toda la vida, que la tenemos que rescatar. Y para eso tenemos una súper especialista, la licenciada psicóloga ella, Begoña Ibarrola, y obviamente el análisis desde el punto de vista de salud que tiene la educación, y más la educación de nuestros niños, por el doctor Hugo Crisponi Tortosa, a quien le decimos muy buenas tardes y adelante desde Barcelona. Adelante, Hugo Crisponi. Si no me escucha, Hugo, ¿me escuchas? Estamos tratando de corregir la conexión. Pero bueno, ni bien pueda salir al aire Hugo Crisponi, seguramente acá estamos en escucha, escuchando. Mientras tanto, les cuento que además del tema de educar para sentir, que es el tema de Begoña Ibarrola, vamos a tener otro tema excelente. Que, a ver, ya está Hugo Crisponi, ¿me escuchas? Hugo, adelante.
Sí, yo escucho muy bien, Roberto. Buenas tardes. No, yo no escucho tampoco muy bien desde Buenos Aires.
A ver, vamos a ver qué nos dice Jimena. ¿Cómo están las señales hoy? ¿Pero está todo ok? Perfecto. No, estamos saliendo bien al aire. Hugo estaba contando sobre la licenciada Begoña Ibarrola, que ella tiene su tema, que es educar para sentir, obviamente. Y vamos a tener otro tema súper importante también, que a mí me apasionó, que es la enseñanza del yoga para niños. Un tema fundamental para la salud presente y futuro de los chicos. Me apasionó. Por lo tanto, empecemos, Hugo. El micrófono es tuyo. Adelante, por favor.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para toda la audiencia de Mantra. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a ti, Roberto. Y como decía, toda la audiencia de Mantra FM, que cada martes nos ven desde distintas partes del mundo. Exacto. Ya llevamos hablando sobre la relación cuerpo-mente en el equilibrio de nuestras funciones, tanto biológicas como mentales o espirituales. Esto que llamamos la salud, ¿verdad? Y bueno, a diferencia de los animales, nosotros tenemos un comportamiento en base a la corteza cerebral, a nuestros razonamientos, nuestros valores, nuestras actitudes, pero eso, a diferencia también de los animales, lo tenemos que aprender. Ya habíamos visto con la teoría polivagal y cuando escuchábamos a Luis Sierra Suárez, que ante determinado evento el ser humano percibe y tiene una inteligencia intuitiva, una inteligencia emocional y una inteligencia racional. La inteligencia intuitiva la compartimos con los animales, con los mamíferos. Y esa inteligencia emocional la debemos desarrollar, porque las emociones es una reacción que tenemos en base a lo que siempre decimos, ¿no? Es la energía en movimiento, esas reacciones que nos hacen relacionarnos con los otros de una forma y una percepción que puede ser agresiva, que puede ser de lucha, de huida, ¿sí? Entonces, esto el ser humano lo tiene que aprender. Y claro, ¿quién lo debe lo tiene que aprender primero? El niño, ¿verdad? O sea, tiene que aprender esa inteligencia emocional que hasta los 3 años es un animalito más bajo el entorno de su mamá y demás. Pero a partir de los 3 años, cuando ya empieza a hablar, cuando ya empieza a comunicarse con los otros, comienza a ser persona, bueno, dependerá mucho ese aprendizaje emocional. De eso nos va a hablar Begoña Ibarrola en la primera parte del programa. Si te parece, Roberto,
sí, comenzamos fantástico. Fantástico. Entonces, Jimena, la primera parte, Begoña Ibarrola, una genia. Adelante, por favor.
Begoña Ibarrola, soy licenciada en psicología, experta en educación emocional y escritora de cuentos y de libros para adultos.
Hola, Begoña, me llamo Teresa, soy psicóloga, madre de 2 niños. Y estoy encantadísima de poder estar aquí hoy charlando contigo.
Yo también. Gracias por invitarme.
Tú eres psicóloga, experta en educación emocional, pionera aquí en España. Oímos mucho hablar de inteligencia emocional, de educación emocional, pero ¿exactamente qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, ser emocionalmente inteligente es tener una serie de capacidades que tienen que ver, que giran alrededor del mundo de las emociones, esa dimensión emocional que es tan importante en el ser humano, porque somos seres que sentimos antes de ser seres que pensamos. Fíjate, cuando yo estudié la carrera de psicología, que terminé en el año 1977, es que no me hablaron de inteligencia emocional, es que tampoco me hablaron de emociones, un día, para decirnos que, bueno, que se sabía que el ser humano tenía una dimensión emocional, que las emociones se procesaban en el cerebro, pero nada más. No había todavía tecnología como para observar el cerebro en vivo y en directo. Entonces, claro, las emociones son un campo de investigación bastante reciente. En la década de los años 90 al año 2000, le llaman la década del cerebro precisamente porque muchos países invirtieron grandes sumas de dinero en investigar. Fruto de esa investigación se desarrollaron tecnología, máquinas que hoy vemos con total normalidad en muchos hospitales del mundo, que permiten observar el interior de tu cerebro y ver incluso si has pillado un chiste. Y si das una respuesta humorística, ¿cómo respondes emocionalmente a una música o a otra? Entonces, lo que está claro es que la inteligencia emocional es una capacidad de la mente para percibir, para comprender, para expresar y regular emociones y para percibir y comprender las emociones de los demás. Y que esta información guíe nuestra conducta o nuestros pensamientos y sepamos en cada momento pues, cómo tenemos que comportarnos o incluso tomar decisiones, ¿no? Porque las emociones influyen en la toma de decisiones. Las competencias de las que consta la inteligencia emocional, o la persona con inteligencia emocional, dispone de como 4 competencias básicas, que luego, evidentemente, nos sentimos más cómodos en unas que en otras, porque nuestro temperamento y nuestras experiencias a lo largo de la vida han influido en su desarrollo. Pero la primera es la conciencia emocional, el saber poner nombre a las emociones. Es curioso porque si tú preguntas a cualquier chaval, a cualquier joven, a cualquier niño, ¿cuántas emociones conoces? Pues es que el número de palabras asociadas a emociones es bastante bajo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo primero es saber y comprender que las emociones tienen distintos niveles de intensidad. Entonces, no es lo mismo estar un poco contento que estar eufórico. No es lo mismo temer algo que tener pánico a algo. No es lo mismo estar un poco desilusionado que estar deprimido. Las palabras nos indican el nivel de intensidad de esa emoción. Por lo tanto, la primera competencia es conocerse a sí mismo, poner nombre a esas emociones y luego saberlas expresar. ¿Cómo? Con las palabras, evidentemente, pero también con la expresión gestual, porque el lenguaje de las emociones es eminentemente no verbal. Luego, la regulación emocional, que esto cuesta más porque ya te digo, en función del temperamento hay personas muy impulsivas, muy, muy expresivas, que les cuesta más regular. Entonces la regulación no es la represión emocional, ni muchísimo menos. Es aprender a expresar adecuadamente las emociones, con dos requisitos. Que no hagamos daño a los demás, pero que tampoco me haga daño a mí. Si yo reprimo mi emoción, me hace daño a mí. Pero si yo exploto y expreso todo lo que siento, puedo hacer daño a los demás. Evidentemente, a esto se une la automotivación, el tener metas, objetivos, ir a por ellos, tener ese fuego interior, ¿no?, que se traduce en capacidad de esfuerzo, de persistencia, de constancia, de optimismo para conseguir metas que me apetecen en la vida, pero también aceptando que el esfuerzo no garantiza el éxito, que garantiza la satisfacción personal de haber hecho todo lo que estaba en mi mano. Y luego hay dos competencias más interpersonales, más sociales, que son la empatía y la competencia social. La empatía, evidentemente, es ponerme en el lugar del otro, comprender al otro, no significa estar de acuerdo con el otro, pero sí respetar sus opiniones, sus formas de ser, darme cuenta de por qué se comportan como se comportan, de lo que están sintiendo, y esas señales que el otro me envía me hacen que en algún momento yo me acerque o me distancie de la otra persona, que en algún momento intervenga o me mantenga simplemente a la expectativa, que consuele a una persona o simplemente le diga estoy aquí para lo que quieras. Todos esos rasgos de la persona empática son muy valorados en la actualidad. Y, evidentemente, en la competencia social intervienen muchas habilidades que tienen que ver con esa asertividad, con esa comunicación asertiva y respetuosa a los demás, con esa también habilidad para resolver conflictos o prevenir la aparición de conflictos. La verdad es que una persona con empatía no genera tantos conflictos porque es muy, muy delicada, ¿no? Es amable y percibe cómo están los demás y entonces no provoca conflictos. Lo que pasa es que la vida nos trae conflictos muchas veces y hay que aprender a solucionarlos. Y, por supuesto, la persona que tiene esta competencia social es muy hábil en el trabajo en equipo también. Sabe cómo cada persona es diferente y saca lo mejor y utiliza los talentos de cada persona. Entonces, claro, ese conjunto de capacidades, de habilidades que comprenden la inteligencia emocional se desarrollan. ¿Cómo? Con entrenamiento. Y por eso es tremendamente importante empezar con los niños y niñas desde los 3 años a entrenar determinadas emocionales. Por supuesto, respetando su proceso de maduración y sabiendo que no le podemos pedir a uno de 3 años que se regule, sino que nosotros le tenemos que ayudar a regular, una corregulación. Pero a partir de 6 o 7 años ya el cerebro está maduro como para que empiece ese proceso de autorregulación. Todo eso se aprende porque son habilidades. Igual que se aprende a cocinar cocinando y se aprende a nadar nadando. A lo mejor a una persona le cuesta más dentro de este perfil de persona con inteligencia emocional, a lo mejor le cuesta más la competencia de regulación, ¿no? Que es a lo mejor muy explosiva en su carácter o muy temperamental, pero se puede aprender. ¿Cómo? Entrenándose. Entonces, al final, lo que en las investigaciones nos dicen es que una persona con inteligencia emocional es más feliz, porque no se siente a merced de su mundo emocional, sino que ella lo controla y lo dirige. Y también es capaz de percibir todo el entorno emocional de los demás y ser prudente o adaptarse a distintas circunstancias. Y, por ejemplo, la empatía ahora es una de las cualidades, capacidades más valoradas en las empresas, sobre todo porque muchos trabajos del presente y del futuro se realizan en equipo con otras personas. Y puede que haya, a lo mejor, personas muy, muy sobresalientes en capacidades cognitivas que fracasen estrepitosamente por no saber desarrollar estas competencias emocionales, por no ser emocionalmente inteligentes.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, esta es la primera parte. Adelante, Hugo, por favor.
Bueno, sí, está dando la primera parte, que es un poco una introducción a cómo lograr esa inteligencia emocional. Pero si un poco reflexionamos sobre lo que nos explica Begoña, ya lo hemos hablado recientemente, ¿no?, en la teoría polivagal, lo que es el vago ventral, que es ese sistema de conexión social. Y esa conexión social, que viene dado por el vago ventral, nos permite desarrollar la inteligencia emocional, o sea, la empatía, la asertividad, la comunicación con el otro y, por supuesto, como dice Begoña, a un niño de 3 años no le puedes decir o pretender que sepa gestionar sus emociones, que ya luego lo hará a partir de los 6, 7, 8 años o en la adolescencia. Pero es muy importante esa corregulación, ¿no? En la teoría vagal decíamos que con el conocimiento se consigue la autorregulación, ¿no? Lo que hará el niño de mayor o en su adolescencia. Pero es importante la corregulación que comienza con los padres.
Sin duda.
Y continúa en la escuela, ¿verdad? Tú tenías, me acuerdo cuando la hemos mostrado en otras oportunidades, bueno, el ejemplo con tus hijos, ¿no?
Con mis hijos y con mis nietos ahora, que es fantástico, ¿no? El tema. ¿Cómo ellos van preparando? Porque yo junto muchas cosas que tienen que ver con cuánto traemos cuando nacemos, cómo estamos preprogramados, y eso, bueno, conmigo tiene una importancia científica porque tiene que ver con la cuántica totalmente, absolutamente. Es brutal la relación que hay con esto que se asegura con el tema de que traemos al mundo el 95% preprogramado. Y yo lo he comprobado con mis hijos, cómo son de diferentes en algunos casos, cómo crecieron, pero hay una base que es la que uno le puede estar enseñando y educando, que es la influencia del presente, de lo que van a hacer. Y yo lo estudio permanentemente. Ahora hago blanco en una nieta mía que todavía no cumplió 3 años, y es fantástico cómo elabora las ideas, cómo busca la seguridad, y se va preparando para ir formando su personalidad, que por supuesto va a tardar mucho en lograrla del todo, pero ya a los 3 años tiene una personalidad distinta y bien definida al respecto.
Exacto, eso es lo que decíamos hoy al principio. Todos tenemos una inteligencia intuitiva, ¿no? Todo esto que heredamos, estos talentos, ¿no? Sí. Pero luego esas emociones, esa inteligencia emocional, necesitamos del conocimiento y de del apoyo, de la contención, de la corregulación, primero de nuestros padres, luego de nuestros compañeros, de nuestros maestros y demás, pero sobre todo para, como decía Begoña, para lograr esa empatía, esa asertividad y esa comunicación con el otro, o sea, querer actuar en equipo.
Exactamente.
Somos seres sociales y necesitamos entonces incorporarnos, como dice Luis Sierra Suárez, a la manada, ¿no? O sea, los animales de la selva tienen sus códigos, ¿eh? Por eso nos enferman y demás. Nosotros todavía no tenemos los códigos, o sea, la parte psíquica, de esa inteligencia emocional y todo, para saber vivir en esta manada que es la sociedad, ¿verdad? Y bueno, ante todos los desafíos que se nos presentan en el día a día, pero tenemos que aprenderlo desde pequeño. Y bueno, es importante la otra parte que viene de Begoña, que bueno, tú la puedes presentar, Roberto.
Sí, porque en esta parte ella estaba delimitando los consejos fundamentales, que lo dividió en 6 partes. Agarramos la quinta y sexta parte en esta última locución, que es muy importante, tremendamente importante. Vamos a estar muy atentos y muy atentos al corolario final, porque es fantástico cómo vos estás uniendo la educación, estás uniendo otra cosa que tiene que ver con la inteligencia emocional y la vagotonía. Es fantástico que lo puedas hacer, y te voy a pedir al final de este corolario de Begoña que aclares más el concepto. Así es, adelante, Jimena, por favor.
Esta lección, quinta lección, es tremendamente importante, y sobre todo porque es nadar contracorriente en estos momentos. Y decir, no me puedo sentir culpable, es que es un deber mío, yo tengo que cuidarme para cuidar mi bienestar y cuidar el bienestar de los demás. Tengo que buscar momentos de calma a través de hobbies, a través de tomar un café con alguien, a través de una charla. Y la sexta, que es muy importante, es aprender a pensar en positivo. Ser optimista, pero realista. No podemos negar la realidad. No se trata de ponernos unas gafas de color de rosa y decir que el mundo va fenomenal, que todo está muy bien y que no hay problemas. No. Pero se trata de ver la botella medio llena. Todavía queda la mitad del agua en la botella. La botella no va a cambiar si tú ves que te falta la mitad o que todavía te queda la mitad. Sin embargo, la percepción de las personas que se enfocan en positivo amplía su mirada. Les da como más creatividad, más capacidades de reaccionar, de resolver problemas. Una visión optimista hace que te enfoques en la solución en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas al problema, que con darle vueltas no lo vas a resolver. La persona optimista también es más solidaria, es más altruista. Se ha demostrado en muchas investigaciones científicas que hablan de esto, porque cuando estamos en negativo, cuando estamos dando vueltas a los problemas, estamos muy centrados en nosotros. Sin embargo, cuando volcamos una mirada optimista de decir, a ver, todos los problemas tienen solución, tenemos que contribuir a, y formar parte de esa solución, esa persona es mucho más proactiva, es mucho más segura.
Bueno, yo creo que tenía unos minutos más. ¿Es posible, Jimena? Ah, bueno. Bueno, Hugo. ¿Hola?
Hugo. Sí, te escucho, Roberto.
No,
sí.
Perdóname, pero se interrumpió antes del final. De cualquier forma, yo no sé si está el concepto dado. Es más, yo diría que esta conferencia de Begoña es muy extensa y sería bueno repetirlo en distintas secuencias y en distintos días, porque es muy valiosa. Así es que yo te voy a pedir, porque me está avisando Jimena que no tiene idea con respecto a por qué se interrumpió, pero yo te diría, porque tenemos el otro tema que estamos esperando que ingrese Silvina Gavedoni, sobre yoga infantil. ¿Está Jimena, la doctora? Ah, bueno. Pero mientras tanto, hacemos el final, si te parece, porque sí, me interesó mucho la relación que hay entre la educación infantil y la vagotonía que estabas diciendo sobre el vago dorsal, y vale la pena repetirlo, creo.
Bueno, es lo que hemos hablado desde hace ya un tiempo, venimos hablando a través de, en principio, con Luis Sierra Suárez, que enfocaba un poco su tema en uno de los vídeos de lo que eran las 5 leyes biológicas, o sea, cómo se comportan los animales, los seres vivos, dentro de la biología, y luego lo que es la teoría polivagal, ¿no? De lo que antes nos habían enseñado, que era el simpático y parasimpático, o sea, lucha-huida. Lo que pasa es que, claro, el ser humano, al ser un ser sociable, social, necesita algo más que esa lucha-huida. Necesita incorporarse, trabajar en la manada, o sea, en la sociedad, vincularse con el otro, o sea, tener esa conexión social, ¿sí? Y esa seguridad que se tiene cuando se pierde el miedo, para que le permita después desarrollarse, crecer, reproducirse, todo, ¿verdad? Sí. Y eso lo hace desde la teoría polivagal. Stephen Porges ya en 1994 ya la comenzó a desarrollar, pero todo estaba en lengua inglesa y desde hace muy poco se está hablando de la influencia del vago ventral, ¿verdad? Ese vago que comienza en las vértebras cervicales, pasa por el oído medio, por el glosofaríngeo, por la laringe, faringe, es decir, todos los movimientos de la cara, la gesticulación, la importancia del oído medio, ¿todo para qué? para comunicarnos con el otro, porque es esa conexión social. Y eso necesitamos para regularnos ante un estrés muy fuerte.
Me dejaste sin palabras, por ejemplo. Claro.
Ante un estrés muy fuerte necesitamos esa calma y demás. Y también es importante estar esa regulación sin miedo, que es la regulación que tenemos cada día. O sea, nos levantamos a la mañana, estamos en simpaticotonía, con adrenalina y demás. Luego necesitamos a la tarde ya relajarnos un poco para poder descansar, entrar en esa vagotonía dorsal, que es la relajación y el descanso. Ahora, el problema viene cuando la persona está con miedo. Entonces, con el miedo, ese estrés lo transforma en hiperestrés, ¿sí? En distrés. Y esa inacción la transforma en un ataque de pánico, en una tristeza que después se transforma en depresión, en un shock, ¿sí? O sea, en esa desconexión que se tiene, ¿verdad? Entonces, es muy importante ahí tener la corregulación, o sea, la presencia de un padre, de un amigo, de un terapeuta, para poder ayudar a la otra persona. Pero siempre va a venir desde el vago ventral, ¿no? Desde esa seguridad y de esa conexión social, ¿no? Esa voz calma, esa gesticulación, como hace la mamá con el bebé, ¿sí? Entonces, lo que es el vago ventral es la condición humana, es lo que nos da la conexión social y lo que nos da seguridad.
Perfecto.
Ya el vago dorsal es defensa, pero primitiva, de supervivencia, reptiliana.
Reptiliana.
Y correcto. La lucha huida la tenemos que usar para determinado momento, sin miedo, por ejemplo, saber decir no en una determinada situación, pero no agarrarnos a las trompadas con la otra persona, ¿verdad?
Seguro. Sí, seguro. Bueno, si te parece, quedamos para próximas emisiones con Begoña, que
por
es
supuesto,
importante, ¿no? terminar este ciclo con ella. Yo estuve viendo todo ese inmenso trabajo que hizo y todo sirve para el momento de sanar. Pero ahora nos vamos a aprender yoga, si te parece, porque ya está la doctora Silvina Yavidoni. A ver.
Perfecto.
Si tenemos suerte. Puede ser, Jimena, podemos ir a saludarla ya. A ver, Silvina, ¿me escuchás bien?
Sí, yo los escucho, ¿me escuchan bien?
Ah, perfecto. Así que, bueno, dejo a los coterráneos hablando con respecto a yoga infantil. Adelante, Hugo. Ya estamos en conexión con Silvina. Adelante.
Hola, Silvina. Te doy la bienvenida para nuestro programa El Momento de Sanar. Bueno, de mi parte, por supuesto, de Roberto, que ya ha estado en contacto contigo. Y bueno, de Jimena y de toda la audiencia de Mantra.
Hola, mucho gusto. Muy contenta de estar con ustedes y poder difundir esta hermosa actividad que es el yoga para niños. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, yo te comencé a ver la actividad en Facebook. Me pareció muy interesante porque, bueno, lo que hemos hablado en el programa hoy, ¿no? De la importancia de la inteligencia emocional y de enseñarle a los niños a manejar el tema de las emociones, a lograr perder el miedo, a relajarse, a intervenir con el otro. Y eso, por supuesto, está a cargo primero, como decíamos, de la familia y luego de los maestros, ¿no? Y tú estás haciendo, creo, una especie de docencia, de trabajo con los niños. Así que, bueno, yo te dejo que nos expliques cómo viene todo este trabajo, cuál es el origen y qué resultados estás obteniendo.
Bueno, yo soy médica pediatra y en mi recorrido empecé por el camino de la Ayurveda y a través de la Ayurveda me encontré también con una hermosa herramienta que trabaja la Ayurveda, que es el yoga. Y dentro de mi recorrido, de mi camino, terminé ahora con los niños incorporando el yoga, porque me parece hermoso contar con esta herramienta en la salud, abordando no solo lo físico, sino también lo que es lo espiritual, ¿no? Y bueno, el yoga significa unión de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y así es como trabajamos, conectando con nuestro interior. Les enseñamos a los niños a trabajar con su cuerpo y a conectar a través de la respiración y con todo este trabajo con su ser interior. Y lo que por ahí nuestro objetivo es que el niño sea más sano, que sea más feliz, que pueda ir hacia su mundo interno a través de la observación, el autoconocimiento. Eso es el yoga, ¿no? Esto es el arte de conocerse a uno mismo.
Exacto, como decíamos hoy, necesita, bueno, la teoría polivagal y todo lo demás que estamos comentando del nervio vago, de la inteligencia emocional que hemos hablado hoy, necesitamos primero un autoconocimiento, eso lo va a dar la información y todo. Lo que pasa es que a un niño de 3 años uno no le puede pedir ese autoconocimiento. Bueno, antes que nada decir eso, ¿no? Que presentarte, porque no te hemos presentado. Eres médica homeópata, pediatra. Bueno, te has presentado también con el Ayurveda. Eres de Rosario, ¿no? Coterránea nuestra, de Rosario.
Sí, de Granadero Baigorria.
De Granadero Baigorria,
De
sí.
Granadero Baigorria. Y donde
Sí.
estamos sobre todo trabajando es en el centro de salud, que es Remanso Valerio, que es en la cabecera del puente, Rosario Victoria. Ahí está el centro de salud donde trabajo.
Perfecto, y que tiene una hermosa canción de el Remanso Valerio, ¿no? De Van der
La
Mole,
canción de
creo.
Van der Mole, sí. Allí tenemos la estatua del Cristo Pescador, que es una estatua de piedra que mide unos 4 metros de largo y está con los brazos abiertos y es allí donde recibe a la familia de los pescadores. Es muy emocionante la canción del remanso.
Sí,
Sí, ahí yo trabajo desde hace unos 20 años.
es muy gratificante, ¿no? Estar en un lugar como ese que, en definitiva, a veces es estigmatizado por mucha gente, pero ahí tiene una gran cultura, ¿no? De la persona que consigue su subsistencia con la pesca en el mismo río Paraná. Bueno, es toda una historia, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que eres médica, homeópata, y que estás haciendo esta importante labor, este importante trabajo de docencia con los niños. ¿A partir de qué edad consideras que se puede trabajar con ellos?
Y se puede trabajar desde todas las edades el yoga. Si son muy chiquitos, pueden venir acompañados por un adulto. Pero en general la práctica donde pueden trabajar solitos es alrededor de los 3, 4 años. Siempre uno va adaptando la práctica de acuerdo al niño, las características de esa etapa, ¿no? Se trabaja mucho con lo que es el juego en el yoga, entonces adaptamos la práctica para ellos. Cuando son, por ejemplo, adolescentes, podemos trabajar más con la música, con el baile, y cuando son más chiquitos, interviene mucho el juego. En las prácticas, por ejemplo, en los juegos se puede hacer también a través de un cuento y se representan, por ejemplo, lo que son posturas de animales. En el yoga tenemos la postura del gato, del perro, de la serpiente, del león. Entonces vamos representando y vamos jugando de acuerdo también a la edad. También trabajamos con el dibujo, con la pintura. Y es increíble cómo a veces pintando un mandala, el niño que logra conectarse pintando empieza a contar situaciones de estrés que han vivido, por ejemplo, ¿no? A través del solo hecho de estar pintando. Después también con cuentos, con instrumentos, con canciones. Y es muy lindo, es muy entretenido y los chicos vienen con muchas ganas. A las clases con mucho entusiasmo.
Muy bien, y entonces, bueno, háblanos un poco del resultado, desde cuándo estás ejerciendo esta actividad docente o
Bueno,
con el
yo
yoga para niños.
sí, el profesorado de yoga lo inicié en la pandemia, que fue un momento bastante especial en la vida de cada uno. Y ahí encontré y descubrí lo que es el yoga y me fascinó para mí y ahora creo que es hermoso para dárselo a los niños. Y empezamos a trabajar bien con la actividad del yoga para niños, hará un año más o menos. Hermoso, a los chicos les encanta. Logramos que se relajen, las relajaciones son cortitas, pero logramos que se relajen un poquito, que vayan conectando con ellos. A veces a través de un instrumento, a través de una canción, trabajamos con eso las relajaciones. Sabemos que tiene muchos beneficios el yoga, por eso lo transmitimos y lo defendemos. Por ejemplo, estos niños que son inquietos, que son hiperactivos, con déficit de atención, aprenden a estar, aprenden a compartir, a respetar un turno. También tiene beneficios, por ejemplo, en lo que es el asma, cuando hay niños con dificultad respiratoria, a través de la respiración, aprendemos a que ellos, les enseñamos a que aprendan a manejar esta ansiedad que les agarra frente a una crisis. Desarrollamos posturas que les ayudan a abrir su pecho, a aumentar su capacidad torácica. A través de estas prácticas también logramos que se vayan relajando, que no estén tan tensionados. A veces sabemos que los chicos también sienten estrés por situaciones que viven en su casa o en el colegio. Y a través de las posturas vamos aflojando, vamos relajando. Los niños tímidos también les ayuda porque aprenden a trabajar en esto de presentarse, de ir perdiendo el miedo frente a sus compañeros. Trabajamos con la imaginación, con la creatividad, todas son herramientas que permiten la comunicación. También trabajamos las emociones, reconociendo las emociones, la tristeza, el enojo. Y, por ejemplo, a través de las posturas hay respiraciones que pueden ayudar a hacer descargas. Por ejemplo, las respiraciones que se hacen a través de la boca, que son de estas exhalaciones, que a veces se hacen, por ejemplo, a través de la figura del león, y uno hace la postura del león con esta respiración de descarga. Y es hermoso, como a los chicos les gusta. Y vamos conectando con eso, que ellos saben que a veces pueden reconocerse que están tristes, que pueden tener miedo, hablamos de eso. Y le vamos brindando herramientas para que puedan tener frente a estas situaciones.
Silvina, si me permitís, Hugo, con
Sí.
respecto al yoga, yo practiqué muchos años yoga, que era una manera de combatir el estrés tremendo que tenía en aquel momento, porque trabajaba en noticias, o sea, estaba a cargo del noticiero de Canal 13 durante varios años, y obviamente al mediodía, en lugar de ir a almorzar, iba a hacer yoga. Eso me ayudaba a sobrevivir directamente y realmente es una práctica que la sigo manteniendo, sobre todo en lo que respecta a la respiración, a contener la ansiedad, a contener la parte nerviosa cuando lo necesito. Hace poco les cuento que tuve una resonancia magnética y me quedé dormido en plena resonancia. Por poco me vinieron a ver qué era lo que me sucedía. Pero mi pregunta, porque la mayoría ya lo contestó Silvina muy bien, con respecto a la respiración y los niños, ¿qué pasa con el estrés? Yo esto me lo pregunté porque ¿hay niños estresados a temprana edad?
Digamos que no es que uno va a ver el niño estresado, sino que ve situaciones que uno piensa que este niño puede estar estresado, ¿no? Un niño más irritable, un niño que no, que le cuesta quedarse quieto. Uno ve estos pequeños indicios que nos hablan de un estrés que hay o que algo le pasa a este niño, ¿no?
Y lo puede resolver, el yoga lo puede resolver a través de la respiración, porque hay una parte de la secuencia de yoga donde uno respirando logra relajarse de tal forma para poder meditar, por ejemplo. Y realmente me parece fantástico eso en los adultos, pero en los niños es así también.
Los niños responden por ahí más rápido que un adulto, ¿no? Ellos no tienen tantos pensamientos como por ahí tenemos nosotros en nuestro mundo.
Claro.
Ellos son mucho más flexibles y se adaptan. Es hermoso trabajar con ellos porque disfrutan mucho la práctica. Por ahí un adulto en una meditación le cuesta mucho relajarse, pero en los niños es otra cosa. Siempre hacemos relajaciones cortitas y el trabajo es progresivo, donde
Claro.
ellos van aprendiendo a permanecer, a quedarse, a disfrutar la postura. Pero es hermoso el trabajo con niños, sí.
Pues, y Silvina, otra pregunta. ¿Pueden manejar el diafragma, o sea, pasar el aire hacia abajo, hacia arriba?
Sí, digamos que por ahí uno les enseña que pueden poner un muñequito sobre el abdomen y hacerlo dormir para
Claro.
llevar el aire a la panza. Siempre es a través del juego. O por
Claro.
ejemplo, imaginar que inflan un globito con la panza y exhalan despacito el aire y que ellos se lleven esta respiración y que la usen cuando estén tristes, cuando estén enojados, cuando tengan miedo, que tengan esta herramienta.
Se está popularizando muchísimo el yoga para niños y es maravilloso. ¿Qué te parece, Hugo, a vos?
Sí, totalmente, totalmente. Y la pregunta a Silvina, por lo que está explicando ella, Silvina, ¿consideras que la puerta de entrada, ¿no? O la herramienta fundamental para que los niños aprendan a manejar o a ver, a sentir de una forma emocional, con esa inteligencia emocional, es el yoga?
Es una hermosa herramienta. Por ahí yo tengo un recorrido también lo que es la educación emocional artística y uno va tomando estas herramientas y uno las pone en la práctica también. Pero el yoga es hermoso, hermoso para conectar con uno, para ir hacia el interior, para ir reconociéndose, contar con estas herramientas desde chiquito. Nosotros difundimos estos valores que son la no violencia, la paz interior, el escuchar el cuerpo, el compartir, el respetar al compañero, a través a lo mejor de lo que es una postura en pareja, en lo que es un juego respetando un turno. Pero es muy lindo y cuando vemos que trabajan niños chiquitos con más grandes, cómo se ayudan entre ellos, cómo entre ellos por ahí respetan los turnos y se dicen, no, no, para que ahora le toca a él y entre ellos solitos van compartiendo. Es muy lindo lo que se va generando desde chiquitos.
La
Sí,
práctica.
es fundamental.
Perdón,
Sí,
Hugo.
sí.
No, no, simplemente quería decir que si los niños alcanzan a recordar las posturas y la práctica del yoga, de todas las posturas, porque todas tienen una interrelación, seguramente, si ellos lo hacen en su casa, por sí solos.
Y tenemos, por ejemplo, un alumnito de 4 años que la mamá nos dice que él mira el programa este de los 8 escalones, donde siempre hay una postura de yoga, o por ahí tienen que adivinar una postura de yoga, y que este nenito le dice a la mamá cuál es esa postura.
Claro,
Así que es impresionante, sí.
es
Muy
impresionante.
lindo.
Qué bueno, qué
Sí, sí,
bueno
sí.
es saber meditar desde chiquito. Es como aprender filosofía desde chiquito. Adelante, Hugo, perdón.
Sí, aprender filosofía. Yo me acuerdo, bueno, que fui en mi época de premedicina, profesor de guitarra y bueno, trabajaba con niños me los traían desde los 6 años. Bueno, pero no logré que haya grandes concertistas, pero sí pequeñas personitas, ¿no? Que aprendían, tenían más sensibilidad. Y esto parece que el tema que no sea solamente de practicar un deporte, un instrumento musical, sino el tema de nuestro comportamiento, ¿no?
Claro.
De nuestras emociones, para luego poder aplicarlo en la convivencia del día a día, ¿no? Es
Sí.
muy importante este aprendizaje en los niños, Silvina, ¿no?
Sí, es muy bello. Esto que decías vos de la sensibilidad es impresionante. Es hermoso ver en un niño desarrollar eso, es hermoso, sí.
Donde se aplica, claro, hay un escritor de Ors, español, que decía, bueno, el niño tiene toda esa inocencia, luego tenemos el adulto, si acaso, la indiferencia o esa falta de conocimiento, y el adulto, el mayor, consigue la sabiduría, ¿no? Pero el niño, donde esa inocencia le sirve, no está tan condicionado, tan presionado como tú decías, nosotros los adultos tenemos muchos condicionantes, muchas represiones, muchos sesgos. En cambio, el niño es pura madera a trabajar, ¿no? O
Espontáneo.
sea,
Sí, hermoso. Por eso te digo, a través de mi práctica como pediatra, digo, la salud ya está bien abordada. Falta tomar todo este aspecto de lo que es la emoción, ¿no? Y cómo la mente a lo largo de la vida va influyendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, contar con esta herramienta, contar con esta conexión interna hacia uno, eso si uno lo descubre desde chiquito es maravilloso, ¿sí?
¿hay experiencia, Silvina, en en otras escuelas, en otros ámbitos en la región?
Se está practicando, por ejemplo, acá en las escuelas, el Colegio San Francisco, acá en Rosario, tiene, por ejemplo, en nivel inicial, un taller que es interioridad, donde se trabaja con esto de las emociones, se trabaja con lo que es biodanza, por ejemplo, y está en nivel inicial, en salita de 4, 5. Ellos ya lo tienen incorporado en la educación, que es hermoso, el Colegio Marista de Rosario también. Sí.
Muy bien, muy
Hermoso,
bien.
es un campo para ir abriendo maravilloso. Y por ahí hay docentes que hacen formaciones y los van poniendo en su práctica, en la clase, pequeñas cositas van poniendo también, ¿no?
Silvina, perdón,
Perfecto.
yo estaba, tengo mucha experiencia como profesor de teatro, que no tiene nada que ver con mi profesión en lo que respecta a la ingeniería cuántica, que a lo cual me he dedicado toda la vida, y a la televisión, por supuesto. Pero yo comencé a hacer teatro desde muy niño, desde niño directamente, y nunca abandoné la práctica. A través del teatro vemos si las personas que están comenzando a manifestarse tienen conflictos importantes guardados a través del tiempo. O que sean presentes. En el caso de los niños, yo siempre tengo un compañero que es psicólogo para abordar este tipo de temas. O sea, un niño cuando interpreta otro personaje, por ahí uno busca que sea un juego, que sea otro, como los juegos infantiles, lo decía Dostoyevsky eso. Pero mi pregunta es actual, a través del yoga, ¿los niños manifiestan si están en un ámbito violento, en un ámbito donde escuchan, o sea, donde no hay una educación en su hogar lo suficientemente importante como para darle tranquilidad, que sea su lugar de paz, o manifiesta otra cosa? El yoga lo descubre.
Sí, todo el tiempo. Yo acá donde digo que trabajo en Remanso Valerio, los niños por ahí empiezan como a golpearse, a no respetarse, hasta que uno puede hablarles y esto desde que venimos a trabajar, a compartir, vamos enseñando otros valores. Pero sí, y esto que te decía también que me pasó, que con una nenita pintando un mandala, que vos decís que tiene que ver el mandala con el yoga, ¿no? Pero este momento de introspección, la nena mientras pintaba, una nena de 6, 7 años, me dice, mis abuelos no están. Yo le digo, ¿por qué no están tus abuelos? No, dice, mis abuelos están en el cielo. Y empezó a contar una situación tan violenta de cómo habían muerto sus abuelos pintando este mandala, que ni siquiera ella había nacido cuando pasó esto, ¿no? Como ella lo traía. Y me quedé así como sin palabras, ¿no? Qué
Seguro.
difícil Y qué bueno que lo pudo sacar en este momento y que lo pudo hablar porque es algo que ella traía. Y esto sí, pasa. También, por ejemplo, cuando nos saludamos y nos presentamos, ¿cómo estuvo tu semana? Una nena me dice, no, estoy triste porque ayer falleció una tía y bueno, ahí nos ponemos a hablar, ¿no? Se van
Claro.
abriendo estos espacios donde van brotando las emociones, ¿sí?
Muestran su interior a través del yoga. Qué hermosa
Sí.
práctica y qué hermosa vida y qué hermoso trabajo estás haciendo, Silvina. Yo, por mi parte, me fascinó este encuentro porque confieso que desconocía de que sea casi está entrando en la educación popular de cada casa. ¿No te parece, Hugo? Porque más que nada, a través de Hugo, él va hilando, va uniendo los distintos temas que vamos analizando en el momento de sanar. Y están concatenados con sanar, con el momento de sanar. Y es una práctica esta que realmente tiene que ver con la salud ya del niño. Desde que empieza. Así que me parece fantástico y no sé por qué se me ocurre que lo va a llevar rápidamente a la filosofía. Yo conocí la filosofía de grande, o sea, pude leer de grande filosofía, o sea, de grande era en el secundario, ¿no? Por supuesto, pero debería haberlo hecho mucho tiempo antes, cuando conocí un libro que se llama El libro de Sofía. Sofía era la hija del autor que lo escribió, que era un filósofo. Por eso me parece que el yoga va a llevar rápidamente al niño a estudiar filosofía. Hugo, por favor, adelante.
Bueno, a mí también me está fascinando todo este encuentro y bueno, es simplemente darle la bienvenida nuevamente a Silvina y bueno, proponer eso, ¿no? Estar en contacto permanente porque es sumamente interesante este trabajo con los niños. Es el futuro, o sea, el futuro son los niños, pero este trabajo es de mucho futuro, hay un campo de acción muy importante, sobre todo eso, ¿no? Porque el niño tiene que aprenderlo, puede aprenderlo, lo hace, lo estás comprobando,
Sí,
Silvina,
sí.
y estamos viendo a través de lo que has comentado hoy esta tremenda utilidad que va a tener, ¿no? Para el futuro emocional y como persona de estos niños que están trabajando contigo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por la invitación, porque me parece hermoso que hayan mirado esto y que lo podamos difundir, que se necesita difusión porque hay mucho miedo atrás de lo que es el yoga para niños. Yo no soy una persona pública, no me gusta exponerme, pero sin embargo creo que es muy importante dar a conocer todos los beneficios. Entonces mi labor es sobre todo eso, ¿no? De dar a conocer lo que es el yoga. Que a veces por miedo, por temores, porque no sé lo que es, si es algo religioso, por eso no lo llevo a mi hijo a eso. Pero es algo maravilloso y es un camino hermoso.
Perfecto,
Bueno,
es un gran
la
consejo.
propuesta, perdón, Roberto, está
Sí.
hecha ya, la de tener como colaboradora a partir de hoy a Silvina, y bueno, vamos a ir exponiendo más cosas de tu trabajo. Y a todo, bueno, hace poco tuvimos, ¿no?, una reunión en la Feria del Libro de San Lorenzo y con mi hermana hicimos un taller de bioneuroemoción para niños, pero
¡Ay, qué hermoso!
lejos del trabajo que estás haciendo tú. O sea que, bueno, feliz por haberte invitado y, bueno, nos veremos en próximas ediciones. Así que vete preparando más material, incluso con algún video,
Exacto,
con los niños y demás.
sí, exactamente. Estaba pensando y confieso que tenemos con Jimena preparado un video, pero español, con respecto a yoga para chicos que están haciendo prácticas de todas figuras de animales, pero lo más importante era conocerla y escucharla a Silvina, a quien le pedimos, como bien vos dijiste ya, Hugo, te anticipaste a mi pedido de imágenes para poder procesarlas y conocer los niños que están haciendo yoga. Así que también por mi parte la voy a saludar, encantado de que esté en nuestro equipo, Silvina, y a tus órdenes para seguir difundiendo el yoga para niños. Así que, si les parece, ya tenemos que ir terminando, me avisa Jimena. Hugo.
Bueno, sí, de mi parte, un saludo para todos desde aquí, desde Barcelona. Muchas gracias, Silvina, nuevamente. Te veremos en los próximos programas, incluso con algún video con el grupo de niños. Bueno, un saludo para Jimena, para ti, Roberto, y para toda la audiencia de Mantra FM. Hasta el próximo martes.
Bueno, un saludo muy grande. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias, Silvina. Y por mi parte, un saludo también a todos nuestros oyentes. Y sé que para muchos de ellos ha sido una gran sorpresa saber de el yoga para niños, que se está difundiendo cada vez más y que yo lo considero fundamental en la educación y en la salud de todos los niños. Muchas gracias y hasta el próximo martes a las 17:30 horas Argentina. Buenas tardes.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.